en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Se cumplió el tiempo y ya llegamos al final de la semana y listos para viajar en una nueva ocasión hacia ese universo del misterio que aquí, en el Espacio en Blanco, nos gusta. Y cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, desde el estudio 316 de la Casa de la Radio, los saludos en nombre de todo el equipo del programa. Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, esta noche nuestro técnico Génesis Candela y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí al inicio de estas dos nuevas ediciones del programa, y vacaciones para muchos. Seguro que muchos de vosotros comenzáis las vacaciones en breve, así que sean buenas, que os sirvan para descansar, para recuperar, y que sepáis que Radio Nacional de España está en cualquier lugar. Simplemente sintonizarnos y ahí estaremos contándoos un montón de historias. Mañana celebraremos nuestras 200 primeras emisiones en esta nueva temporada del programa. Llevamos casi 3 décadas acompañándoos por estos mundos perdidos, y es un placer seguir aquí en Radio Nacional de España. Celebraremos en vuestra compañía, si queréis, mañana estas primeras 200 emisiones, y si queréis serán muchas más, muchísimas más. Hay muchas más respuestas que buscar, y este, según dicen, es el tiempo justo, y aquí en el Espacio en Blanco lo vamos a hacer. Como os decimos, si estáis de vacaciones, que las disfrutéis, pero dejarnos un hueco. Si os vais a cualquier lugar del mundo, Radio Nacional de España os puede acompañar. Ya sabéis, solo hace falta entrar en la página de RNE, y ahí está, podéis sintonizar online el programa, o si no, nuestra página www.espacienblanco.es. También hay una fórmula para que en cualquier parte del planeta podáis escucharnos. Saludos a toda la gente que nos escucha en el podcast. Si lo hacéis, votarnos, así sabemos que estáis por ahí, y la gratitud por hacerlo. Somos el programa más descargado de esta casa y uno de los más descargados de toda la radio en toda España, y eso nos alegra, os lo agradecemos. Y para hoy tenemos varias propuestas. Este verano vamos a estar con ellos. Nos visitaron hace tiempo, son unos representantes del pueblo huichol. Esta noche volverán a llenar de luz este estudio aquí en Radio Nacional, y escucharlo, porque ya veréis qué interesante. Después viajaremos por la historia para hablaros de una mujer que estuvo a punto de cambiar el mundo, muy poco conocida, gracias a Alejandro Amenábar, que la rescató del olvido y de las sombras. Con una catedrática de historia, hablaremos de Hipatia, una historia apasionante. Y en el segundo tiempo daremos gracias a la vida con nuestro invitado, y os hablaremos de algunos misterios de Buffalo Bill. ¿Sabéis que estuvo por aquí, por España? Ya veréis qué historia más curiosa. Será una emisión intensa que deseamos que disfrutéis en este verano español. Y comenzamos enseguida, nos vamos a México, donde estaremos, seguramente en este mismo instante, estaremos haciendo rituales mágicos y secretos con los huicholes. Vamos a descubrirlos. Lau Valadez y Richard Zarquín. Tú eres un indio huichol, ¿no?
Mira, la mitad de mi cuerpo...
Indígena, perdón, tengo que decir indígena.
Ni modo, pues...
No es despectivo, ¿eh?
No, definitivamente, todo depende del contexto como lo expreses. Ese es
más... Sácale un palito más a eso.
Ok, así. Ahora sí. Bueno, la mitad de mi cuerpo es auténtica, indígena huichol. Vamos a decir que la sangre que corre en mi cuerpo es siempre... Vamos, yo me siento huichol, y el cuarto es polaco y un cuarto es ruso.
¿Sí?
La cual es una
mala mezcla.
Exactamente.
¿Puedo decir lo que has dicho a micrófono cerrado?
Sí, definitivamente.
Que no eras mexicano, que eras huichol.
Yo no me considero mexicano. El mexicano es la sociedad que ha creado, que se creó después de la conquista española, y simplemente es un término completamente diferente, porque nosotros como huicholes tenemos un entendimiento sobre la tierra que no se compara para nada con lo que la sociedad mexicana, como lo expresan ellos, vamos a decir.
Ya, yeah. Curioso, ¿dónde estáis localizados los huicholes?
Mira, nosotros estamos localizados en 4 estados. Estamos localizados en el estado de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango. Es una sección donde los 4 estados se unen, y estamos en las montañas de la Sierra Madre Occidental, muy escondiditos, y es por eso que nunca llegaron los españoles a conquistarnos.
¿Nunca llegaron?
Nunca. Somos una de las pocas culturas en México que ha conservado las tradiciones, la cultura, pero sobre todo la lengua. Y solamente quedamos 8,000 en el mundo.
¿8,000?
8,000 personas.
He leído en Facebook, en Internet, que eran 43,000 los huicholes que quedaban.
Quizás sí puedan ser 43,000, pero vamos a decir solamente 8,000 viven en los lugares de orígenes. Ya la mayoría de las personas que migran a las ciudades son personas que simplemente se han olvidado de la vida espiritual. Yeah. Y se han convertido en materialistas, vamos a decir.
Yeah. ¿Tú dónde vives?
Yo vivo exactamente donde tengo mi estudio de artes, en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Es aproximadamente a 4 horas al norte de Puerto Vallarta. Estoy 4 días de la semana ahí y 3 días en Sayulita, que es un lugar pequeño pero turístico también ahí mismo en el estado de Nayarit.
Luego hablaremos de... Estáis tratando de abrir ese mundo vuestro para que la gente lo pueda visitar, ¿no?
Sí, definitivamente.
Luego hablamos con Richard, que nos va a contar un poco eso. ¿Cómo definirías a los huicholes? ¿Quiénes sois?
Mira, en general, los huicholes somos unas personas que estamos relativamente conectados con la tierra.
¿Todavía? ¿A hoy?
Todavía. Lamentablemente, ya con la influencia del mundo moderno, vamos a decir, el alcohol, para ser específico, ha sido una de las cosas que ha estado destruyendo nuestra cultura. Tal es la razón por la cual llevo yo 3 años sin ingerir ni siquiera una gota de alcohol. Pero, afortunadamente hay personas como yo que de menos están haciendo un cambio y están tratando de mantener la cultura viva a base del arte y aprendiendo lo que es la misma cultura, ¿no?
Yeah. ¿Tú te dedicas? Sí, puedes hablar. José Miguel, ¿está aquí? ¿Puedes hablar?
Estoy aquí, sí. Agazapado.
Sí.
No, y ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre he admirado mucho vuestra tradición, ¿no? Yo tengo un amigo que aprecio mucho, ¿no? Huichol, y es el que me enseñó, porque yo creo que una de las tradiciones más importantes vuestras es precisamente el uso adecuado de las plantas de poder, ¿no? Porque, pero no lo digo en el sentido morboso, sino en el sentido místico de las plantas de poder.
Luego vamos a hablar de ello, si te parece, que vale. Lo tenía preparado, porque para mí es un tema apasionante.
Genial.
Hay una cosa que he leído también en internet respecto a determinados rituales que hacíais los indígenas huicholes en el momento del parto. El hombre está pariendo y la mujer está pariendo y el hombre, para acompañar ese dolor, dicen que se cuelga, y además hay estudios sobre ello, ¿no? Se cuelga en una viga, se ata los testículos y la mujer, cada vez que siente dolor, tira de ello. ¿Es cierto esto?
Esa es una mentira dominguera, como le llamamos en,
¿sí?,
México. Eso es completamente falso.
Fíjate que había estudios antropológicos, decían incluso.
No, lamentablemente los antropólogos que han asistido a estudiar a los huicholes solamente los han estudiado por 2 semanas o máximo un mes. Pero hay personas que han dedicado su vida completa en estudiar a esta tribu. Tal es el caso de mi madre, Susana Valadez.
¿Tu madre?
Sí, ella es una antropóloga que se graduó de la Universidad de Los Ángeles. Vino por 2 semanas a México para estudiar la cultura y terminó casándose con su materia de investigación, que vino siendo mi padre, el señor Mariano Valadez, un auténtico huichol.
Qué curioso. Me definías a los huicholes. ¿De alguna manera sois una etnia diferente al resto de la gente que está a vuestro alrededor?
Sí, quiero ser claro. Huichol es el término que nos dieron los mexicanos. Nosotros nos llamamos huirráricas. Ese es el término correcto.
¿Qué significa?
Persona. Significa persona.
Persona.
Y ya el mundo exterior para nosotros son los teiwaris, que son las personas blancas o simplemente personas que no pertenecen a nuestra raza.
Nosotros somos teiwaris.
Exactamente.
Ya. ¿Os habéis llevado bien con la gente de vuestro entorno?
Yo siempre me he llevado bien por muchas razones. porque yo desde que crecí siempre estuve rodeado de mi gente. Crecí viendo el arte, viendo los rituales, estando presente en ceremonias, y pues siempre me han respetado, afortunadamente.
Bueno, yo es que creo que en México hay mucho respeto por vuestra cultura.
No.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que no.
En unas partes sí, hombre, hay desde la parte institucional probablemente menos, pero sí en la parte mágica sí la hay. O sea, yo por lo menos entre los chamanes que he conocido siempre hablan de los huicholes como de la, como de una gente muy entregada al espíritu y muy pura. Entonces, al menos no me estoy refiriendo al plano espiritual, al plano de del día normal de México, pero sí entre la gente del espíritu de México es muy respetados.
Mira, te voy a decir una simple y sencilla razón por la cual yo creo que no lo respetan como es, porque el trabajo que ellos hacen, todo el tipo de arte que pueden ver, como lo que
las pulseras que tú llevas ahí.
Exactamente, siempre esta pulsera, vamos a decir, es un trabajo de 3 días y siempre quieren pagarlo como a 20, 30 pesos y no ofrecen más. Y el tipo de trabajo que ejercen los huicholes es trabajar en los cultivos de tabaco, donde están expuestos a pesticidas que rocean cuando ellos están trabajando adentro ellos mismos, y a increíblemente matado a la mayoría de nuestra cultura. Ya. Esa es una de las razones.
¿De qué vive ahora los huicholes?
Los huicholes, vivimos del arte tradicional y de las grandes creaciones que hacemos y el colorido que manifestamos a base de nuestras obras.
¿Cómo son vuestros pueblos? ¿Cómo siguen siendo aldeas? ¿Cómo son?
Mira, hay varias aldeas que ya han sido penetradas por las civilizaciones humanas. Tal es el caso de San Andrés Cuamiata y Nuevo Colonia, donde ya hay acceso a carreteras. Inclusive el gobierno federal derribó unos templos ceremoniales que llevaban alrededor de 500 años sin siquiera pedir permiso alguno. ¿Sí me entiendes? Es por eso que yo digo que la sociedad mexicana no le tiene ningún respeto a nuestra cultura. Y simplemente para hacer una carretera, ¿qué tal? Y hay comunidades tales de la cual proviene mi padre, que es Taimarita, El Limón. Ahí sí solamente llegas caminando. Eso es realmente una aldea huichol. Claro.
¿Tenéis energía eléctrica? ¿Tenéis agua corriente? ¿Tenéis, no sé, internet, satélites? Como
en Taimarita no hay acceso ni de luz ni de internet, pero lo que es Nuevo Colonia y San Andrés Comiata ya está penetrado.
Claro.
Ya. Nos preguntan muchos de los sistemas de comunicación que tenemos, ¿cuál es el papel de las mujeres en vuestra cultura?
Te voy a dar mi definición, lo que yo he observado. El papel de la mujer es un papel importante, debido a que la mujer es el único individuo que puede dar a luz. Simplemente las deidades, la mayoría de nuestros dioses son mujeres, y siempre hay un balance y un rol que desempeña la mujer.
Ya. Tú has estudiado, supongo ha sido una escuela, ¿no? Has estudiado el mundo occidental.
Mira, sí, yo a la edad de... Cuando me gradué de secundaria en México, me fui a vivir a Estados Unidos, a Berkeley, California, especialmente para poder aprender inglés y simplemente progresar. Pero esa experiencia simplemente expandió mi mente, porque me di cuenta que había perdido mi alma. Y una vez que me miré en el espejo, simplemente supe que no era yo. Y tuve ofertas para ir a universidades privadas de muy alto nivel, y simplemente desprecié una beca de $33,000 por año para asistir a Whittier College, que es una universidad a la cual asistió Richard Nixon, uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos. Pero simplemente yo he sido capaz de demostrarme a mí mismo que lo que yo quiero lograr, logro, sin estudios o con estudios.
Una misma pausa y seguimos con nuestros personajes esta noche.
2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos adelante. ¿En qué creen los indígenas huicholes? He leído aquí que su religión consiste en 4 principales deidades: maíz, águilas, ciervos y peyote. ¿Es cierto?
No solamente en eso. De donde sacaste esa fuente, se le olvidaron incluir los 5 elementos, que viene siendo la tierra, fuego, aire, viento y espíritu, que es el elemental. Y es el elemento invisible, pero está.
¿No dejasteis que llegara la cristianización, bueno, los cristianos, que os metieran nuestros dioses, que os evangelizaran, ¿no? Sois un pueblo que se habéis mantenido un poco en ese sentido bastante puro.
Mira, hay ciertos pueblos que ya han sido penetrados. Inclusive la lengua se comenzó a escribir después de que las personas evangelizadoras comenzaron a traducir lo que eran los rezos en huichol. Y pues sí ha habido invasión.
Ya. ¿Seguís creyendo todavía en esos cinco elementos y en esos deidades que te he comentado?
¿Me puedes especificar bien lo que quieres saber, por favor?
Sí, si seguís creyendo todavía en el maíz, en las águilas, en los ciervos, en el peyote, en el sol.
Definitivamente son, no es solamente eso, sino es la naturaleza en general. Es
de
todo.
¿De verdad estás tan cerca de ella como...?
Mira, yo te puedo decir que sí, porque nuestra cultura celebra una ceremonia cada año o cada dos años, para agradecer a los dioses por el cultivo de maíz azul, que es el que crece todavía en nuestras tierras. Ah. Un maíz que es rico en potasio. Y una vez que se cosecha el maíz, nosotros vamos a una peregrinación que es de 4 semanas. Tradicionalmente se hacía caminando, y es como yo lo voy a hacer, caminando, ida y vuelta hasta el desierto de San Luis Potosí, que se conoce en nuestra lengua como Wirikuta. Y se hace esa peregrinación, y una vez que primeramente se tiene que cazar el venado. Si cazas el venado, ya tienes, como quien dice, la llave para ir a la peregrinación.
¿Qué significa cazar el venado? ¿Cazar un venado de verdad?
Un venado de verdad, exactamente.
¿Un ciervo, un venado?
Sí, puede tomar desde un día hasta 2 semanas.
¿Cazarlo como? ¿Con armas de fuego?
En la actualidad ya se usan rifles 22, esa es la regla, es el límite. Yo quiero experimentar y simplemente vivir, y lo quiero cazar con una flecha.
¿Con arco y flecha?
Sí, yo tuve un sueño que... Mi abuelo, al cual nunca conocí, pero era un maracame o chamán, muy reconocido. Yo soñé que él, un individuo salió de un árbol y empezó a correr, se miraba muy primitivo, y con su mano zurda aventó una lanza y cazó el venado. Y eso es de la manera original. Y nunca había visto una fotografía de él, pero cuando me enseñó una fotografía de él, era la persona que yo había soñado.
La había visto en los sueños.
Exactamente.
Cazas el venado, hacéis esa procesión hasta Wirikuta, hacia ese desierto ahí.
Sí, y va así en busca del peyote. Nosotros le llamamos en nuestra lengua jicuri, que es en sí el corazón del venado. Nosotros cuando comemos es el corazón del venado, debido a que a la figura del venado es el creador del universo. Como lo llamaba Tamatsi Kauyumari, es el venado azul. Se dicen que él fue el creador del universo debido a que sus cuernos actúan como antenas y receptores de las señales del universo. Y es por eso que cuando nosotros comemos el peyote, nos comemos el corazón del universo.
Ya. Parece que hay un contrasentido en matar al venado si es un ser para vosotros mágico. ¿Por qué lo matáis?
Porque Kauyumari, así fue como creó la muerte. Se sacrificó él mismo para brindar su corazón para que nosotros pudiéramos tener lo que es la medicina sagrada.
Qué curioso. Hablemos un poco del venado azul. Está Richard ahí esperando para contarnos, y yo estoy deseando que nos cuente también historias. El venado azul, el peyote, ¿qué significa para vosotros? Dices que es el corazón del venado.
Es la llave para acceder a lo que realmente es la tierra. Te olvidas de la materia, te olvidas hasta de ti mismo, pero estás consciente que estás en un lugar, estás viviendo algo mágico, no alucinas. Porque simplemente miras todo detalladamente, miras cómo respira la tierra, miras los colores que están ocultos. Nosotros cuando nacemos con todo, nacemos libres, pero conforme va pasando el tiempo, nosotros mismos nos vamos poniendo cortinas en nuestra vista, y eso simplemente te deja acceder a lo que realmente es el mundo.
¿Lo utilizas muy a menudo, el peyote?
Mira, yo la última vez que lo utilicé tenía 11 años.
¿11 años? ¿Desde entonces no lo has usado?
No lo he utilizado porque para mí no es la manera de divertirme. Yo solamente, la próxima vez que lo utilice va a ser así, cuando haga mi peregrinaje 4 semanas y vaya y yo recolecte y que me encuentre él. Así sí.
que hablemos un segundito con Richard, ¿vale? Luego,
definitivamente.
Luego retomamos contigo. He de decirte que una vez que estuve en México, era muy curioso porque estábamos haciendo un ritual de temazcal. Yo ese día quería probar el peyote, nunca había probado ese tipo de plantas de poder. Y a última hora decidí que no quería hacerlo, ¿no? Habían, no sé si cortado, no sé cómo se puede decir, ¿no? Venía en gajitos, como si fuera una mandarina, para que nuestros clientes sepan, y había, me parece, cuatro, que eran las cuatro personas que querían hacerlo. Si yo hubiera querido tomar el peyote, no había un pedacito de peyote para mí. Me dijo el chamán, el peyote elige a quien lo va a tomar, y esta noche a ti no te toca. Es decir, sabía, es algo como mágico, que tiene inteligencia el peyote, sabe quién lo va a tomar, cuándo se va a tomar, cómo lo vas a hacer.
Primeramente, te hago esta pregunta. ¿Cuando lo ibas a tomar, te cobraron?
No.
Bueno.
No.
De todos modos, pues quizá fue la manera correcta. Si el chamán te lo dijo, eso es lo que el peyote le dio como mensaje.
Seguro. Yo quiero ir a hacer un ritual con vosotros.
Mira, pues
¿Aceptáis gente blanca que quiera...?
Ya me invitó.
¿Yo puedo ir contigo, Richard?
Puedes venir conmigo.
Gracias. Carlos Castaneda estuvo con vosotros...
Conmigo no, y en sí mi madre comenzó, se inspiró a base del libro que él hizo y él fue en sí lo que, como quien dice, dio fruto a mi ser, porque si no haya sido por el libro que le escribió, mi mamá nunca haya ido a estudiar a los huicholes.
Pero eso, Carlos Castaneda estuvo con tu gente, ¿no?
Sí, he escuchado.
Ya. Es tan impresionante cuando tomas ese peyote, cuando tienes esa ceremonia, es tan profundo, es tan potente, es tan mágico.
Es tan impresionante que simplemente no hay ninguna palabra que pueda escribirlo. Simplemente es sentirlo, es vivirlo, es visualizarlo, es todo.
Ya. Mucha gente dice o cree que son alucinaciones. Y otra gente, cuando has vivido esa serie de experiencias, te das cuenta de que eso es realmente la realidad. Y lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con la realidad.
Exactamente, mira, yo sé lo que es una alucinación. Cuando tú miras un zapato flotando enfrente de ti y lo tratas de pegar,
sí,
eso es una alucinación. Pero cuando tú miras mensajes, cuando tú miras los verdaderos colores, cuando tú miras que un árbol respira, eso no es una alucinación, porque pues así como el árbol depende de nosotros, nosotros dependemos de ellos. Y un árbol está vivo, no habla, pero está vivo.
Ya. Lo que tú trabajas, esos colores, esas formas, ¿las sacáis de esa serie de ensoñaciones, de esas visiones?
Yo pienso que no necesariamente es basado en eso, porque yo también he conocido artistas huicholes que quizá no lo han hecho, y a pesar de eso, pues tienen... simplemente corren la sangre, y es el hecho de que estamos conectados a la tierra y somos observadores de la naturaleza. Ese es el hecho que nos da la inspiración para poder hacer nuestras creaciones.
¿Tú a qué te dedicas exactamente? ¿Qué haces?
Yo sé hacer todo tipo de manualidades huicholas, pero mi especialidad son las pinturas de estambre, las cuales tienen una base de madera. A esa misma base se le pone una mezcla patentada por mi padre, que incluye cera de abeja con resina de pino. La dejas congruente y vas dibujando con la uña del dedo pulgar. Y se va llenando toda la tabla hasta que forras todo el espacio, y en ese tipo de arte nosotros expresamos historias que han trascendido por más de 2500 años oralmente.
¿Sí?
Y nuestra escritura es visual, no es de palabras.
Qué curioso. ¿Me puedes contar algo de cómo fue tu experiencia? En 2 minutos nos quedan. ¿Cuándo tomaste el peyote esa vez?
Mira, la primera vez no quiero sonar como una persona que es drogadicta, vamos a decir, como nos describen en el mundo. Yo tuve mi primera experiencia a los 4 años, y ya la segunda vez fue a los 11 años, debido a que yo he estado estudiando para convertirme en un maracame, lo cual es un chamán, y la persona que me dio a comer el peyote fue mi maestro Don Pablo, y simplemente me dio la medicina, me dejó sentado enfrente de la playa y me dijo que alguien tenía que transmitirme algo. Simplemente yo me acuerdo que estaba sereno, no sentía nada, completamente nada, porque no sentía ni mi cuerpo. Y empecé a ver el mar, y en eso miré como una corriente de agua o energía que simplemente se acercaba a mí, y yo al mirar se miraba como agua, pero no simplemente no sé cómo describirlo, pero era algo que me estaba viendo y yo me dio miedo al principio porque pensé que era como un tipo de avalancha de agua. Y yo me traté de cubrir y ya que miré que no pasaba nada, volteé y era como una forma de una mujer en agua. Y me empezó a hablar en mi lengua. En aquel entonces yo todavía no sabía nada de mi lengua. Y empezó a hablar en mi propia lengua. Yo simplemente podía entender todo. Pero era como digo, era un lenguaje visual. Sí.
Tenemos que marcharnos, desgraciadamente. ¿Crees que es necesario vuestro conocimiento para el mundo de hoy? Antes de marcharnos.
Sí, sí es necesario porque tenemos que darnos cuenta que somos hijos de la tierra. Y tenemos que respetar a la tierra como nuestra verdadera madre.
Un placer que hayáis estado aquí. ¿Hay alguna forma de conectar contigo, Silau? Espera, te abro el micrófono, sí.
Okay. Sí, a base de mi correo electrónico.
¿Cuál es? Tomar nota.
C-I-L-A-U.
Silau.
Guión bajo. Huichol, Huichol, @hotmail.com. Y cualquier pregunta, por favor, siéntanse libres de contactarme.
Gracias de corazón por haber estado en el programa.
Gracias por la invitación.
Un placer. Que os hayamos robado allí.
Enorme placer para mí también.
Sí, gracias. Y pues este es el tipo de programa del cual me siento orgulloso de ser parte.
Gracias.
A ti.
Guardarnos una placita. Yo quiero ir a ver esos animales. Quiero ir a ver a los huicholes. Quiero estar allí con vosotros y participar.
Y ahorita también tenemos aves migratorias. El área de San Blas del Puerto es el segundo lugar más importante en Norteamérica para aves migratorias.
¿Nos vamos mañana, dices?
Nos vamos mañana.
Nos vemos.
Antes de que el hombre blanco viniera a esta tierra, solo había el hombre indio. El indio se dio cuenta que donde quiera que fuera, se veía enfrentado a algún enemigo. Le pidió al gran espíritu que le ayudara. Has dado muchas cosas, padre, dijo el indio al gran espíritu. Pero no podemos pescar como el oso, ni cazar como la pantera. Danos alguna cosa que nos permita sobrevivir entre nuestros enemigos.
¿Magia?
Magia, ¿no? El poder.
Poder.
Elegiré uno entre vosotros, dijo el gran espíritu. Y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber quién era el elegido. Hasta que un día, un joven valiente llamado Perro Caminante se encontró al borde de un precipicio cara a cara con una pantera hambrienta. Perro Caminante fue consciente de que iba a morir. Cerró sus ojos con fuerza invocando al gran espíritu. Y cuando la pantera iba a saltar, Perro Caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio donde encontró la muerte. Momentos más tarde, Perro Caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder.
¡Vaya! ¿Creí que eso me ha sucedido a mí? ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John?
Me temo que sí.
¿Significa eso que tengo el poder?
Ya lo tienes, Eri. Pero no sabes cómo usarlo.
¿Cómo puedo aprender?
Para aprender cómo usar el poder, antes debes convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido.
John, ¿es usted un elegido?
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
comenzaba nuestro primer viaje. A la vuelta de verano os contaremos algunas de las experiencias que vamos a vivir con ellos. Nos van a llevar a un sitio sagrado donde están sus chamanes, donde hacen ceremonias mágicas y promete ser súper interesante. Os lo contaremos cuando regresemos. Y ahora nos vamos a viajar en la historia. Hubo una mujer casi desconocida para la mayoría que la despertó de los sueños Alejandro Amenábar. Ella estuvo a punto de cambiar la historia en un momento en el que estaba muy convulsa. Nos vamos hasta Alejandría para conocer algunos datos de Hipatia. Ya veréis qué interesante. Puesto de moda un tiempo de la historia y un personaje que era para muchos absolutamente desconocido, Hipatia. Esta noche queremos contaros desde el punto de vista histórico parte de su vida y tenemos con nosotros a Clelia Martínez Maza. Buenas noches, Clelia.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Igual te digo. Profesora titular de Historia Antigua de la Universidad de Málaga, licenciada en Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Has estudiado en París, en Roma, en Oxford, en Harvard, casi nada, ¿no?
Bueno, pero cuando uno se dedica pues a trabajar de documentación del Mediterráneo, pues es necesario viajar, ¿no?, para encontrar esa documentación que en España no tenemos, ¿no?
¿Eres muy empollona?
Sí, me temo que sí, que para estudiar esto hay que tener mucha vocación, sí.
Ya, yeah. ¿Y aprobabas todo bien?
Sí, también es necesario para trabajar en esto, hay que tenerlo claro desde el principio, de que el objetivo es tener una muy buena calificación para poder conseguir becas para poder salir al extranjero.
Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y Clelia? ¿Qué nombre tan bonito? ¿Qué significa Clelia?
Es una de las heroínas romanas de los primeros tiempos de la historia de Roma. Fue una de las que consiguió salir de la captura de los reyes etruscos y, a pesar de haber escapado, pues, y por encontrar un vado en el Tíber, volvió de nuevo al campamento etrusco donde estaba siendo prisionera para poder rescatar al resto de sus compañeras.
Uh-huh. ¿Y lo consiguió?
Sí, lo consiguió y además se ganó el respeto de los reyes etruscos.
Qué chulo, qué nombre tan bonito. Esta es nuestra invitada. Preparaos, vamos a la historia, a buscar datos de este personaje desconocido que se está volviendo a la vida a través del cine. Clelia, vamos a situarnos, si te parece. Egipto, Alejandría, en un tiempo en el que las cosas estaban muy cambiadas, ¿no?
Sí, en esta época, bueno, Alejandría es una de las principales ciudades del Mediterráneo. Es después de la capital de Oriente, de Constantinopla, la segunda ciudad más grande de la parte oriental. Allí tenían la sede, pues, los principales órganos administrativos del imperio. De allí salía el grano para abastecer a la capital.
¿Del imperio egipcio te refieres?
No, del imperio romano. Estamos en época ya de finales de la época romana, casi a la caída del imperio. Lo que ocurre que en Oriente, pues, duró un poco más, ¿no? Entonces, de allí salía todo el grano para abastecer a la capital, a Constantinopla, y luego también, pues, era un foco intelectual, bueno, el foco intelectual más importante del momento, con una intensa vida cultural, con grandes intelectuales paganos y cristianos, una escuela filosófica que rivalizaba con la Academia de Atenas, sus médicos eran muy afamados, sus poetas fueron contratados por todas las cortes del imperio. Era, pues, como digo, una ciudad de una intensa vida cultural.
¿Ya estaba la biblioteca?
Sí, la biblioteca fue construida en época de los Lágidas, es decir, tras la muerte de Alejandro Magno, los sucesores de Alejandro griegos, de la época de los Ptolomeos, ¿no? El primer Ptolomeo, a la dinastía a la que pertenece Cleopatra, fue el que construyó la gran biblioteca de Alejandría y ordenó con envió un edicto a los reyes de toda la tierra, pues, que enviaran manuscritos para poder nutrir esa biblioteca, que muy pronto consiguió muchos volúmenes, tantos que hubo que hacer una biblioteca adicional que se denominaba la biblioteca hija, que es la que estaba construida en el Serapeo. La biblioteca principal era la que tenía su recinto cerca del museo, llamado así porque estaba dirigido a las musas, ¿no?, que son las patronas de las ciencias y de las artes.
¿Cómo era la vida en aquel tiempo, Clelia?
Pues sobre todo era en Alejandría, hay una, como digo, una gran vida cultural y un gran intercambio, porque es uno de los grandes focos, por ejemplo, de creación teológica. Ahí nos encontramos, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, pues con grandes pensadores cristianos que son los que van a conformar la teología cristiana, y al mismo tiempo pues es la sede de los principales cultos paganos que todavía tenían persistencia, bueno, y triunfaban en el mundo cívico, ¿no? En las grandes ciudades del momento, como Roma, como Antioquía, como Éfeso. Esto a nivel religioso, pero como digo, a nivel cultural, pues era uno de los grandes focos de creación, sobre todo matemática y astronómica.
Ya, cuando hablas de culto pagano, mucha gente ha oído hablar de pagano y parece que es un término peyorativo. ¿Qué significa eso? ¿Era una religión?
Sí, digamos que es la denominación que los cristianos impusieron a todos aquellos que no practicaban el cristianismo, a los seguidores de la religión cívica tradicional, es decir, pues la tríada capitolina, Júpiter, Juno, Minerva y todos los dioses, digamos, pues que servían de protectores a las ciudades romanas, ¿no? Mm. Y el término procede de la palabra latina pagus, que significa campo, porque fue allí donde quedaban los últimos reductos de ese culto anterior, que era el que había pues sustentado la base ideológica del Imperio Romano hasta la llegada del cristianismo, ¿no?
Ya. Y en ese tiempo en Alejandría convivían los dos, todavía había cultos paganos y sí, los cristianos estaban ahí.
Sí, de hecho, bueno, en Alejandría del siglo IV y del siglo V, pues uno de los grandes templos va a ser el Serapeo de Alejandría, porque el Serapis era el dios protector de la ciudad. Ahí estaba colocado el nilómetro, que era el que medía la crecida del Nilo. Mm. Ahí estaba el templo de Isis, llamada Isis Faria, Isis la del faro, situado al lado del faro de Alejandría, que era la que protegía los navegantes y los negocios realizados por mar, y al mismo tiempo los cristianos, y coexistieron durante mucho tiempo, incluso más aún que la muerte de Hipatia. Tenemos constatada la presencia de templos paganos y de seguidores paganos hasta el siglo VI, es decir, pues un siglo y pico más tarde.
En todo este desarrollo social surge la figura de Hipatia. Antes eran importantes la figura de las mujeres en esa sociedad, o estaban relegadas también como muchas otras culturas y muchos otros tiempos.
Pues efectivamente, como dices, en esta época tanto paganos como cristianos estaban convencidos de que el sitio más adecuado para la mujer era su propia casa,
la cocina.
Sí, cuidar a la prole, controlar las tareas de los esclavos familiares si tenían esclavos, y todo para que su esposo, pues libre de las complicaciones de la vida cotidiana, pudiera atender las actividades públicas. Solamente las mujeres de elevada condición social pues podían disponer de recursos económicos para permitirse una formación especializada y recibían una educación, pero siempre procurada por padres o esposos. Y siempre, incluso en estos casos, la educación solo servía para que la mujer desarrollara mejor su papel de esposa y madre y que no actuara como una simple ejecutora de la voluntad del marido.
Ya. Y en este clima surge Hipatia. ¿Quién era Hipatia?
Hipatia es la primera mujer matemática de la que tenemos noticias ciertas.
¿De toda la historia?
Sí, la primera, sí. Hay algunos nombres, por ejemplo, existe el nombre de Teano, que parece ser la mujer de un pitagórico, pero no queda constancia de su existencia con fiabilidad. Como digo, pues la primera de la que queda recogido su nombre y sus aportaciones en las fuentes históricas posteriores. Y no fue una gran creadora en este campo, en el ámbito de las matemáticas y la astronomía, porque en esta época Alejandría no es una época de gran creación, sino sobre todo es una época en la que lo que se practica son los comentarios de las grandes obras de la astronomía y las matemáticas de la época de los Ptolomeos, precisamente. Uh-huh. Pero estos comentarios son también muy importantes porque su función era pedagógica. El objetivo era facilitar a los alumnos pues poder comprender nociones muy complejas como las matemáticas. Pero incluso en estos comentarios Hipatia demuestra que fue una matemática excepcional, porque hay comentaristas mediocres y en cambio ella incorpora nuevas ideas que mejoran las teorías originales.
Yeah.
Pero además quería también recordar que Hipatia no solamente es astrónoma o matemática, sino que sobre todo las fuentes resaltan su labor como filósofa, ¿no? Una disciplina que en este periodo estaba muy unida a la astronomía, porque la astronomía se consideraba como la más científica de las iniciativas filosóficas.
Mm. El mundo, estoy recordando, estando en Alejandría, el mundo egipcio había desaparecido absolutamente. Esa influencia de los faraones, de los dioses egipcios, Isis, etcétera.
Bueno, la religión no, porque también fue utilizada utilizada, instrumentalizada por los emperadores romanos. Bueno, desde la República Romana los emperadores romanos fueron utilizados pues para buscar campos de unión, ¿no?, con esa población vencida. Pero tras la muerte de Cleopatra, pues si recuerdas, con Julio César ya todo el Egipto pasa a ser anexionada como provincia romana y pasa a ser gestionada por la administración del Imperio Romano. Uh-huh. Entonces, a partir de esta época es un periodo de dominación romana que durará 4 siglos. Lo que ocurre es que a partir del siglo IV, cuando se desgaja todo el Imperio Romano en dos partes, la parte occidental con capital en Roma, la parte oriental tiene como capital Constantinopla, y Alejandría y todo Egipto pasa a depender de esta segunda capital.
¿Cómo se nota que eres profesora? Que bien lo explicas.
Ay, muchas gracias. Espero que piensen lo mismo mis alumnos.
Bueno, te estará escuchando, seguro. Te iba a preguntar, anteriormente había habido una religión que era el culto a la diosa, con advocaciones lunares y sobre todo a la diosa. De repente llegan los romanos y parece que instauran el culto al contrario, masculino, el culto al dios Sol. ¿Cómo cambia la concepción del mundo, verdad?
Sí, pero cambia mucho para que todo siga como está.
¿Sí?
Para que el grupo privilegiado siga teniendo instrumentos, ¿no?, de control de los dominados, que en esta época, bueno, en época cuando se construye y se admite, por ejemplo, el culto a Isis, pues para que la población egipcia no se rebele, que se ve identificada en los patrones religiosos que le ofrece ahora la población vencedora, la población conquistadora, que son los romanos. Y entonces, por ejemplo, Isis pasa a ser incorporada a la religión oficial romana y pasa a ser, por ejemplo, incluso adorada en Hispania. Hay Iseos pues en Baelo Claudia, en Cádiz, hay un Serapeo en Ampurias. Es decir, forma parte de la estructura ideológica que va a utilizar el Imperio Romano más allá del territorio egipcio.
Se acepta las religiones antiguas para que no haya revueltas y que sigan controladitos.
Efectivamente.
Ya, qué curioso. Surge Hipatia. ¿Hipatia era de buena familia? Sigamos con su historia.
Sí, desde luego debía pertenecer a un grupo privilegiado, porque tanto su padre como ella pues se dedican a un tipo de formación que es la intelectual, pues que solamente estaba dispuesta para todos aquellos que tenían suficientes recursos económicos, ¿no? Mm. Además se dedicaba a la filosofía, que era, digamos, la expresión máxima de la educación en el mundo greco-romano. Solamente algunos nobles podían acceder a este nivel más elevado de la formación. Pues lo que es el público, lo que es la gente normal, solo tenían las nociones, pues saber leer, escribir. Otros, pues las clases, digamos, medias de la ciudad, pues podían enseñarles algo de retórica, de gramática, pero la filosofía ya solamente pues era un recurso al que tenían acceso los grupos privilegiados.
Había muchas luchas entre diferentes grupos religiosos, incluso cristianos en aquel tiempo.
Sí, efectivamente, sobre todo en Alejandría, por esa confluencia de intereses religiosos, vemos que las tensiones no solamente se producen entre los paganos y los cristianos, sino entre los propios movimientos cristianos. Ahí, en esta época, como decía antes, es una época de configuración teológica, hay muchas corrientes teológicas y se disputa incluso pues con las armas la imposición de una determinada ideología sobre otra. Por ejemplo, pues en esta época vemos como finalmente triunfa el credo niceno, que es el que va a definir la ortodoxia católica, ¿no? Que pues Cristo es engendrado, no creado, y es de la misma naturaleza que el Padre.
Así que se le inventan de alguna forma ahí, en ese momento.
Sí, es en esta época, precisamente cuando tras el concilio de Nicea, bueno, pues se ajusta que tanto Cristo como Dios comparten la misma naturaleza. En Alejandría vemos que existen los seguidores de este credo, pues los nicenos, lo que nosotros llamamos ahora los católicos, ¿no? Que será finalmente en época de Teodosio, en época de Hipatia, la ideología cristiana que finalmente triunfará. Y al mismo tiempo, a mitad del siglo IV, nos encontramos en la propia Alejandría otra corriente, que son los arrianos, que surgió precisamente en Alejandría, donde en uno de los barrios pues predicaba Arrio, que defendía pues que el padre y el hijo eran de distinta naturaleza. Así que el conflicto religioso pues tuvo en Alejandría uno de sus principales focos de interés, ¿no? Luego también nos encontramos en Alejandría con los judíos, y había alianzas entre todos ellos pues para preservar su posición, ¿no?, o por lo menos para evitar una posible amenaza de los grupos contrincantes. Nos encontramos con que los arrianos se alían con los judíos y los paganos para atacar a los nicenos, o que, pues por ejemplo, también los micenos acallan o no critican el ataque que hacen los paganos a los arrianos, ¿no? Porque se ven beneficiados también de esta contienda entre ellos.
Es curiosa la historia, Clelia, cómo se escribe, ¿no?, a golpe quizá de poder de diferentes corrientes. Quien más poder tiene, más, no sé si por la fuerza o de otro tipo, son los que se van manteniendo e imponiendo al resto, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y en Alejandría es un buen ejemplo de ello. Ajá. Porque es escenario de ese juego de relaciones que es no religioso, sino sobre todo político, y la muerte de Hipatia no fue consecuencia de la lucha entre paganos y cristianos, o por lo menos esa no fue la causa profunda, porque lo cierto es que tras la muerte de Hipatia, paganos y cristianos van a seguir conviviendo. Hipatia va a ser más bien víctima de ese conflicto de intereses, de la rivalidad política.
Ya, te iba a preguntar por qué muere, por qué eligen a ese personaje y acaban con él. ¿Porque era mujer? ¿Porque era filósofa? ¿Por qué?
No, sobre todo porque Hipatia, como decía, pues va a ser una pieza clave en ese juego de intereses, ¿no? Sobre todo Orestes, el prefecto imperial, lo que pretendía era mantener la estabilidad de la ciudad, la paz de la ciudad. Y aunque hay que recordar que era cristiano y católico, pues esa paz pasaba por tener una tolerancia o mantener buenas relaciones con el resto de los grupos religiosos, tanto paganos como judíos. Entonces, la ambición del obispo Cirilo, que era católico, pues pretendía preservar y garantizar su posición de privilegio en la ciudad. Y Orestes no tiene otro remedio que buscar el aislamiento del patriarca. Ofrece su apoyo a los cristianos, se aceptan como mediador de Hipatia, y también pues de los paganos y de los judíos. Se trata en definitiva de conformar un grupo de presión con objeto de aislar a Cirilo. Hipatia, como decía, pues va a ser fundamental, porque es un negociador estupendo, gozaba de un gran prestigio y reconocimiento como filósofa, y en esta época los filósofos servían, por ejemplo, de embajadores entre ciudades o ante la corte. Además, no se había comprometido activamente en la defensa del paganismo, pues era una pagana pues no calcitrante como otros compañeros suyos. Mantenía muy buenas relaciones con la corte imperial, con la propia capital, así que pues era una buena opción, como decía, pues para negociar con los cristianos y con los paganos. Y de hecho las fuentes cristianas posteriores reconocen, bueno, pues que Hipatia fue víctima de los celos políticos de Cirilo, y su muerte fue el acto final del enfrentamiento entre el poder civil de Orestes y el religioso del obispo.
Ya, ¿y quién la mató? ¿Los cristianos? ¿Cómo cuentan un poco la historia?
Sí, la mataron los cristianos, no sabemos exactamente qué grupo, pero por medidas posteriores, medidas legislativas posteriores, los historiadores hemos deducido que tuvo que ser un grupo denominado los parabolanos, que era un grupo laico, es decir, pues eran miembros de la congregación que dependían directamente del obispo y que normalmente se utilizaban para servicios de asistencia hospitalaria. Como tenían que trabajar en el hospital, bueno, pues se trataba de individuos de una gran corpulencia física, y desde luego, como es un trabajo pues nada agradable, porque tenían que pues estar en contacto con enfermos, contagiados, infecciosos y con recogiendo los cadáveres, pues se supone que eran individuos de baja extracción social y por lo tanto un instrumento muy muy manipulable en manos del obispo. De hecho, pues lo va a utilizar precisamente en todas sus contiendas. Va a ser el instrumento con el que resuelva las disputas que mantiene con el gobierno o con otros grupos religiosos, no solamente en Alejandría, sino fuera de la ciudad y fuera de Egipto.
Muchos dicen que con la muerte de Hipatia, con su asesinato, termina una era, el fin de la antigüedad y comienza un tiempo nuevo. ¿Tú crees así también?
No, porque de manera tan tajante no. Lo que ocurre es que se ha utilizado pues desde la época de la Ilustración como símbolo precisamente de eso, de pues la razón vencida por el fervor religioso. Y fue sobre todo en el romanticismo, en el siglo XIX, bueno, pues cuando se insiste sobre todo en que su crimen es un símbolo de ese dogmatismo cristiano, pero y por eso, por ejemplo, pues se van a potenciar algunas de sus cualidades, se presenta como una mujer joven y bella para acentuar la violencia y el componente sexual del asesinato. Pero lo cierto es que tras la muerte de Hipatia, paganos y cristianos siguieron conviviendo. Pues por ejemplo, un siglo y pico más tarde, en el 529, la Escuela de Filosofía de Alejandría tenía como director a un pagano, Amonio, y su ayudante, su subdirector, era un cristiano. Es decir, que la convivencia siguió siendo posible en la ciudad.
Qué curioso, no queremos entretenerte mucho más. La historia se repite. Quizá esta situación que se vivía en aquel tiempo, siglo IV, siglo V, se siga viviendo en la actualidad.
Desde luego vemos cómo, como ocurre en el siglo IV y en el siglo V, pues la religión es un instrumento de los poderosos que puede ser utilizada para manipular a otros grupos o sobre todo pues mantenerse, como decía, en una posición de privilegio para poder pues dominar o para poder imponerse ante otros grupos de presión política o otro determinado tipo de acción política. Vemos que en eso desde luego pues la cosa no ha cambiado mucho, ¿no?
Ya, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Yo creo que por eso es importante rescatar la historia antigua, bien con una película y sobre todo pues haciendo posible que la historia antigua como disciplina enseñada a las universidades se vea como una materia que sigue siendo útil para la vida cotidiana, ¿no?
¿Y es cierto que la historia la escriben los vencedores y que a veces no tiene nada que ver con la realidad?
El caso de Hipatia es un ejemplo, porque, por ejemplo, como decía, las fuentes que nos revelan su muerte y lo acontecido en la época, en la Alejandría de la época, son fuentes cristianas. No solamente para el caso de Hipatia de Alejandría, sino para todo lo que es la persistencia del paganismo del siglo IV y V, solo podemos reconstruirla a partir de la versión cristiana, a partir de la versión de los vencedores.
Hipatia de Alejandría, la última filósofa de la antigüedad, dice, murió de forma terrible asesinada por una muchedumbre de fanáticos cristianos dirigida por el ambicioso obispo Cirilo. De esta manera el mundo clásico, la libertad de conciencia y la búsqueda de la belleza y la armonía en el interior del ser humano fueron definitivamente derrotados a principios del siglo V de nuestra era. ¿Crees realmente que fue así?
No, realmente no. Pero sí que hay muchos de los elementos que construyen esa leyenda, que forman parte de nuestro pasado y que pues nos demuestran también cómo nosotros interpretamos esos hechos del pasado, ¿no?
Muchas gracias, Clelia. Nos has dado una lección de historia, nos has abierto los ojos y quien quiera más puede buscar tu libro editado en...
La Esfera de los Libros.
La Esfera de los Libros. ¿Más información dónde podemos dar? ¿Tienes alguna página web, algún...?
No. Bueno, yo creo que en La Esfera de los Libros aparece lo que es el resumen de la obra y cualquier posibilidad de contacto conmigo.
Bien, pues ha sido un placer. Espero verte por Málaga, que sigas dando clase y que sigas haciéndonos aprender historia.
Ay, ojalá nos veamos pronto, gracias.
Y ahora es que sí, y igual te fichamos para que nos cuentes cosas de historia. Si quieres, estamos buscando un historiador que sepa contar la historia como tú.
Ay, pues trato hecho.
Sí, un beso fuerte, sí. Clelia, te veo prontito.
Igualmente, hasta
gracias,
luego.
Hasta luego. A toda prisa dejamos el sitio para nuestros compañeros de los servicios informativos. Llega las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, os dejamos con ellas. Enseguida regresamos, Buffalo Bill nos esperan y otras aventuras. Y mañana la emisión 200, las primeras 200 emisiones aquí en Radio Nacional de España con sonidos que no habéis escuchado. No os lo perdáis, enseguida regresamos.
En blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, traes la información, aquí regresamos. Segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha con temas que no debéis de perderos. Recordar que mañana celebramos las 200 primeras, bueno, habrá un programa especial, 200 primeras emisiones en esta nueva temporada del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Y si vosotros lo creéis, serán muchísimas más. Llevamos casi 3 décadas hablando de misterio. Fuimos el primer programa en España que lo hicimos a nivel nacional y ahí seguimos todavía contando historias y sobre todo buscando respuestas cada día con más oyentes, cosa que nos gusta en todas las partes del mundo. Las gracias a todos. Y será una edición especial, esa emisión 200 con paisajes sonoros que no habéis escuchado por la tierra de los faraones, no os lo perdáis. Pero por ahora seguimos, hay 2 temas, vamos a dar gracias a la vida, pero antes nos vamos a contar historias de Buffalo Bill, que según dicen estuvo por España, ya veréis.
En los próximos minutos queremos hablaros de un personaje de leyenda.
Durante mucho tiempo surcó las praderas de Norteamérica forjando su leyenda.
Más tarde se dedicó a viajar por el mundo enseñando el salvaje oeste e incluso llegó a estar en nuestro país.
Se trata de una historia fascinante, llena de luces y sombras.
Nuestro invitado nos relata en los próximos minutos.
Personaje legendario que aún no hemos desvelado. Para hacerlo nos ponemos en contacto con Alberto de Frutos. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Aquí andamos, muy bien.
Redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja y te dedicas a desentrañar a eso, historias raras que hay por ahí, quizá desconocidas, o el otro lado de la historia, ¿no?
Sí, hay una sección mensual en la revista Enigmas donde tratamos de unir a una serie de personajes con una serie de lugares, ¿no? Y en este caso me apasionó siempre la figura de Buffalo Bill, llamado en realidad William Cody, y de aquel mundo mítico del salvaje oeste, ¿no? Ya desaparecido.
Ya has desvelado el personaje.
Ya se me ha escapado.
Se te ha escapado, sí. Pero ¿por qué haces esto? Porque he visto muchas de las cosas que escribes y son realmente curiosas, ¿no?
Sí, la verdad es que hay muchísimas historias desconocidas, sobre todo en España, ¿no? En nuestro país, porque claro, Buffalo Bill es un personaje universal, pero sobre todo conocido y su mito es explotado en Estados Unidos. Uh-huh. Pero aquí en España no nos llega apenas nada sobre su vida, no hay apenas libros traducidos y demás.
Uh-huh. Pero me refería no solamente con Buffalo Bill, sino lo haces con otro mucho tipo de temas, ¿no?
Sí. Naturalmente no hay límites.
Bueno, pues ponemos un poco de música y el personaje que os queremos desvelar es William Cody, el conocido como Buffalo Bill. Atentos, ya veréis qué historias. En primer lugar, Alberto, fue un personaje real, es decir, histórico, no es una leyenda, ¿no?
Fue un personaje real. Lo que pasa es que la leyenda y el mito se confunden en su vida. Mm. Pero él había nacido a mediados del siglo, iba a decir del siglo pasado, ya no de hace 2 siglos, del siglo XIX. Mm. En 1845 había nacido en Iowa. Él fue huérfano desde muy temprana edad y hay una historia muy interesante sobre este tema. Su padre era un militante antiesclavista muy señalado y fue apuñalado en un mitin en el que precisamente defendía los derechos de los negros, de los esclavos negros, ¿no? Y yo creo que la muerte tan temprana de su padre le impuso a Buffalo Bill, que entonces no era Buffalo Bill, era sencillamente el pequeño William Cody, que tenía a la sazón 12 años. Mm. Ser un chico muy despierto, muy vivaz, que tuvo que defenderse por sí mismo, salir adelante con muy poquitos medios, en la más extrema pobreza. Fue un chico muy ingenioso y muy pronto se vio envuelto en un mundo de mayores, en un mundo en transición, que era ese mundo del oeste que por un lado estaba rompiendo con los viejos esquemas del pasado y estaba inaugurando una nueva era. Y yo creo que él supo verlo ya desde muy joven.
Ya, ¿cómo debía ser Ayuba en aquel tiempo, verdad?
Sí.
¿Debía ser de los primeros blancos que llegaron a esa zona? ¿Los colonizadores, colonos?
Sí, eso es, eso es. La verdad es que era una... iba a ser una guerra... decisiva e inapelable, ¿no? El hecho de que los indios vivieran en aquellas praderas junto con esos animales que se enseñorearon en ellas durante tantos siglos, los búfalos, y la presencia del hombre blanco impuso decididamente que hubiera un enfrentamiento. Alguien tenía que ganar y alguien tenía que perder, y bueno, las armas estaban de un lado y la inocencia estaba del otro.
Ya, qué pena, ¿no? Porque cómo cambiaron la estructura de toda una forma de vida, cómo destruyeron casi, o acabaron con casi la raza de los búfalos. Tremendo los blancos lo que hicieron por ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y uno de esos personajes, uno de esos culpables, fue el propio Buffalo Bill.
¿Culpable? Que... te iba a decir que cómo entra en la historia Buffalo Bill. ¿Se entra en el ejército?
Sí,
¿chavista?
Bueno, efectivamente hay una fase también decisiva en la historia de América, que es la guerra de secesión americana, que se desarrolla entre 1861 y 1865. Él por entonces era muy joven, tenía 16, 17 años cuando empieza la guerra, pero ya se alista en el 63. Pero ya antes él había ayudado a los soldados, porque conocía muy bien el terreno, era un excelente explorador, un gran guía, ¿no? Entonces le llevaba por determinados territorios. Él entra en la historia de un modo también un poco legendario, cuando tenía 23 años, y haciendo de guía para unos soldados, conoce a un periodista que escribía novelas baratas del oeste, Ned Van Dyne, y que en busca de inspiración, bueno, pues lo acompaña en una de sus batidas a la caza de Sioux. Y al calor de una hoguera es cuando Buffalo Bill le cuenta unas historias descabelladas sobre sus orígenes de explorador, sobre sus hazañas, sobre sus aventuras,
¿Que eran ciertas o no eran ciertas?
La mayoría eran falsas, la mayoría eran falsas. Y ahí está la idea de que Buffalo Bill, ante todo, más que un asesino de indios, más que un cortacabelleras, fue un hombre del espectáculo. O sea, fue una máscara, un hombre que se paseó contando mentiras. Pero bueno, es que hay mucha leyenda en torno al oeste, no solo ya el personaje de Buffalo Bill, sino pues otros mitos fundacionales de la historia de América, como Daniel Boone o Davy Crockett, ¿no? El héroe del Álamo, ¿no? Hay unas historias fascinantes, ¿no? Entonces Buffalo Bill fue uno de estos personajes.
Personaje que no contaba siempre la verdad, ¿no? Empezó a contarle a su periodista su fama de cortacabellera, ¿sí?
Y efectivamente, Ned Van Dyne, el periodista, publicó un libro con el título Buffalo Bill, rey de los fronterizos, que fue un...
¿Ya se llamaba a sí mismo Buffalo Bill o le bautizaron entonces?
Le bautizó como Buffalo Bill, le bautizó el periodista. Fue, yo creo, que el padre de la criatura, ¿no? Bueno, el otro estaba encantado, lógicamente. Buffalo Bill estaba que se subía por las paredes, porque esto le abrió las puertas de la alta sociedad, y hizo que fuera conocido, y muy pronto eso lo aprovechó, ¿no? En su propio beneficio.
Ah, ¿y era un tío guapo y así como le ponen las películas de Hollywood, o no se sabe físicamente cómo era?
Sí, sí se sabe, sí, sí.
¿Hay fotos incluso?
Sí, hay fotografías, hay carteles de su espectáculo más famoso, y sí hay fotografías. De hecho, en una fotografía, quizá una de las más famosas, aparece junto con esa cruz de la moneda que fue Toro Sentado.
Ajá. Bien, si seguimos contando un poco la historia antes de pasar a ese momento en el que le da por el espectáculo, sigue en las praderas, ayuda al ejército como explorador y...
Pues efectivamente, en ese momento y después de la guerra de secesión, en la que, por cierto, conocí a su futura mujer, que se llamaba Luisa Federici, con la que no tuvo una relación muy muy estable a lo largo de su vida, y después de una serie de aventuras como jinete correo para la Pony Express y otras organizaciones, entra en contacto con una empresa de Kansas City, que es la Goddard Brothers, que lo contrata para aprovechar su buen ojo y su buen tiro. Era un excelente tirador. Lo contrata para matar búfalos, con la idea de que después de la guerra el gobierno ya consideraba que era una prioridad acabar con ese otro enemigo que era el indio, ¿no? El indio de las praderas. Entonces Buffalo Bill era un excelente tirador, conocía además muy bien el terreno, y la empresa esta, la Goddard Brothers, le pagaba $500 al mes por matar 12 búfalos diarios. Los descuartizaba y luego los cargaba en los vagones de la Kansas Pacific.
¿12 búfalos diarios?
12 búfalos diarios.
Y $500 debía ser un soldazo en aquel tiempo, ¿no?
Hombre, pues sí, sí. No le iba mal, no le iba mal la vida.
Ya. ¿Se sabe si mató a muchos indios o solo es leyenda?
No se sabe el número exacto de indios, porque como él exageraba muchísimo todo lo que decía, por ejemplo, llegó a contar que había recibido 137 heridas, ¿no? Cuando en realidad solo parece que en una ocasión le llegó a rozar una bala, ¿no? E igualmente también afirmó que había catado la sangre de centenares de indios, pero no hay ninguna constancia. Sí, él mismo también contaba que cuando era niño, cuando tenía 11 años de edad, había repelido un ataque de indios que habían atacado la caravana que él comandaba, porque ya desde muy pequeñito se dedicaba a estas tareas de guía. Y eso le hizo atribuirse el hecho de ser el matador de indios más joven de las llanuras. Pero sobre esto, conociendo al personaje, no se puede confirmar.
Curiosas, estamos contando esta noche la historia, la verdadera historia de William Cody, ese conocido como Buffalo Bill. ¿Luego qué ocurrió?
Bueno, pues tras participar como excelente matador de búfalos, por cierto, y luego podremos decir que es una tarea de la que luego se arrepintió toda su vida.
Sí, menos mal.
Sí, sí, porque la verdad que consideramos hoy que vivimos en un siglo tan ecológico, tan en defensa de los animales, nos parece una atrocidad lo que hizo, y lo es, desde luego. Pero también había una razón de Estado, ¿no?, entre comillas, por así decir, y luego efectivamente él se arrepintió en sus últimos días, y también se arrepintió, desde luego, de haber exterminado, de haber ayudado al exterminio de los indios, ¿no? Porque luego, de hecho, fue amigo suyo.
¿Cuándo conoció a Toro Sentado? ¿Cuándo entra Toro Sentado en la vida de Buffalo Bill?
Bueno, pues cuando ya Buffalo Bill era un personaje bastante popular, había salido el libro este sobre su vida y obra, y ya se dedicaba más o menos a la caza de a la caza del búfalo. Él mismo, Buffalo Bill, comprendió que el oeste era un museo, era en realidad un museo, ya no era nada vivo, era algo muerto. Y él vio que antes de que desapareciera por completo, tenía en su mano la oportunidad de convertir ese museo en un espectáculo itinerante, que fue su famoso espectáculo, el Wild West Show, el show del salvaje oeste. Por entonces esa idea que rondaba su cabeza pues no era nada, hasta que una vez más se pone en contacto con ese periodista que se había sacado de la chistera el personaje de Buffalo Bill, con Ed Van Dyne, que fue quien, bueno, pues le comentando un poco, le dijo, pues podíamos hacer un espectáculo con personajes reales, personajes sacados de la realidad, con disparos de verdad, con animales de verdad, para que la gente, no solo ya en Estados Unidos, sino también en Europa, conozca lo que es el oeste, ¿no? Y fue entonces cuando ese tiempo que parecía perdido se recuperó a través de este espectáculo, y fue entonces cuando conoció a personajes tan representativos como Toro Sentado.
En Europa ya era famoso también, quizá por el libro que habían lanzado sobre él.
En Europa, sí, efectivamente, en Europa era famoso más que por el libro, luego por el espectáculo posterior, que tuvo un enorme éxito en Estados Unidos. El hecho de que se representara al aire libre, en escenarios naturales, de que participaran, o sea, más de 1,000 actores, ¿no?, en cada uno de estos espectáculos.
¿1,000 actores?
Sí, 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 sí. Era una superproducción, ¿no? Era una Cleopatra del Oeste aquello. Y de que fuera también aplaudido por intelectuales, por escritores de la época, por ejemplo Mark Twain, ¿no? Llegó a decir que no había fraude ni mentira. Curiosa paradoja, tratándose de este personaje, ¿no? Y aprovechando la coyuntura, pues el espectáculo tarde o temprano tenía que recalar en Europa, ¿no? Y ya era conocido en Europa, pero efectivamente el hecho de que desembarcara multiplicó el eco del espectáculo.
Estuvo por varios países europeos, ¿no?
Así es, así es. Evidentemente, como no podía faltar, estuvo en París durante la Exposición Universal de 1889. También llegó a Italia. Actuaron también incluso en el Vaticano, donde, por cierto, se cuenta la anécdota de que los indios de la compañía no pudieron resistirse a reír ante los uniformes de la Guardia Suiza, ¿no?, que acompañaban al Papa. Y también estuvo en Inglaterra, donde hay, por cierto, una novela gráfica muy conocida de Alan Moore, que se llama Desde el Infierno, From Hell, en la que Alamur reconstruye los asesinatos de Jack el Destripador, y es que los asesinatos de Jack el Destripador coincidieron con la estancia de la compañía de Buffalo Bill en Londres, ¿no?
No me digas.
Eso es, por lo que sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, y dado el poco aprecio que tenían desde la metrópoli a ese país emancipado y sobre todo a los indios, ¿no? Pues llegaron a acusar a los indios de la compañía de William Cody, de Buffalo Bill, de estar detrás de los asesinatos de Jack el Destripador.
Qué curioso. Por entonces ya Buffalo Bill había dejado de ser, bueno, era ya un poquito, estaba metido en vicios, ¿no?
Bueno, le daba la bebida, le dio desde siempre a la bebida. Ajá. Era, en fin, era el típico hombre del oeste, vaya, el hombre de la cantina, ¿no? Bueno, sí, es un otro más de sus defectos.
Ya, llegaron a España, no se sabía, yo no sabía que habían estado en España, en Barcelona concretamente.
Eso es.
Pero rodeado detrás de mucha historia extraña, ¿no? Como maldiciones, como cosas raras, sí, que ocurrían alrededor.
Sí, fue una, de hecho se habla de la maldición española de Buffalo Bill. Llegaron a España después de haber estado en París durante 6 meses, en el año 1889, recalan en España en las navidades de ese mismo año, de 1889, con tan mala fortuna que en aquella época en Barcelona se sufría una epidemia de viruela y cólera, que desde luego afectó a la propia compañía.
Sí.
Además de que en España las condiciones en aquella época, o en Barcelona, en la ciudad condal, eran muy insalubres, tampoco acompañaba las temperaturas, hacía muchísimo frío, en fin, las condiciones no eran buenas, ¿no? Y el hecho de que el origen de esta misteriosa maldición podría encontrarse, aunque bueno, sobre esto también hay muchos que lo podrían discutir, ¿no? Podría encontrarse en que nada más llegar a la ciudad condal, el empresario teatral que llevaba la compañía, en el mismo muelle de Barcelona, ante la estatua que hoy, por cierto, desde luego permanece, la de Cristóbal Colón, pues hizo un elogio, ¿no?, a la figura de Cristóbal Colón, a la estatua de Colón, del descubridor de América, lo que suscitó el recelo de uno de los indios de la compañía, que no dudó en exclamar: día maldito para nosotros, cuando descubrió América. Y a partir de ese momento se empezaron a suceder los fenómenos extraños.
¿Qué tipo de fenómenos, Alberto?
Bueno, el fundamental es que la epidemia de viruela y de cólera se cebó muy en particular con la compañía de Buffalo Bill, que hasta entonces había triunfado allá por donde iba, tanto en Londres como en París, en fin, con los problemas típicos que podía suscitar. Había gente a la que no le gustaba su espectáculo y gente a la que sí, pero en Barcelona se dio la circunstancia de que su espectáculo fracasó de todas. El público se agolpaba bajo las carpas, pero no para disfrutar de la función, sino para conseguir una limosna. No parece que hubiera el menor interés en ver ese espectáculo. En aquella época los precios de las entradas eran relativamente caros, porque era un espectáculo muy costoso, valían entre 1 y 5 pesetas, pero no tardaron en rebajarlos, porque si no, no había nadie que entrara, ¿no? Y bueno, pues los periódicos de la época, por ejemplo, La Vanguardia, reconstruyen la vida, ¿no?, que se llevaba en esa Barcelona asediada por la peste, entre comillas, ¿no? Hay una carta al director fechada el 9 de enero de 1890, cuando aún la compañía permanecía en la ciudad, en que pues un lector afirmaba que la visita del dengue al principio fue recibida con burla, con cuidado más tarde y últimamente con temor, en vista del incremento que tomaba, ¿no? Las administraciones habían quedado desmembradas, las reuniones poco concurridas, los cafés desiertos y, en fin, todos los sitios de recreo estaban hundidos. Fue quizá mala suerte lo que tuvo que afrontar la compañía de Buffalo Bill en aquella oportunidad.
Ya, y se fueron sin pena ni gloria.
Se fueron sin pena ni gloria después de haber estado, además, como es lógico, en cuarentena. Y con otra historia, cuando menos curiosa, ¿no?, y que tiene cierta relación con lo que he comentado antes de Jack el Destripador, y es que parecía que la maldición acompañara a los indios de la compañía de Buffalo Bill. Sucedió que en la barriada barcelonesa de Gracia desaparecieron en extrañas circunstancias dos niñas, al mismo tiempo que la compañía de Buffalo Bill se encontraba en Barcelona. Y una vez más, los barceloneses acusaron, en este caso a los indios, de habérselas comido. Lógicamente, Buffalo Bill lo desmintió, ¿no? Muy, muy enfadado.
A punto de terminar esta historia que nos está contando Alberto de Frutos. ¿Regresaron a Estados Unidos? ¿Regresó con su compañía Buffalo Bill?
Sí, efectivamente, después de haber estado en Barcelona y después de haber afrontado la cuarentena, que no se levantó hasta enero de ese 1890, un mercante los llevó hasta Nápoles y ya continuaron la gira y una vez más ya volvieron a Estados Unidos, donde, bueno, con más éxitos o más fracasos continuaron su gira. Con la mala y ya... Por hablar un poquito de Toro Sentado, sucedió que ese 1890, ese mismo año, Toro Sentado, que ya había dejado la compañía, por cierto, lo había dejado un año antes, murió asesinado en la última carnicería perpetrada por los blancos de Estados Unidos contra los indios, ¿no? En la reserva de Bounty Knee, donde además de Toro Sentado murieron decenas de indios.
Ya. Y dices que al final se arrepintió Buffalo Bill de haber matado a los búfalos y de lo que el desastre que hicieron con los indios, los sí. indígenas, los verdaderos pobladores de las praderas.
Sí, sí, desde luego que sí. Y ya, bueno, intentó incluso impedir la muerte de su amigo, de su ya amigo Toro Sentado, pero no lo pudo conseguir. Ya. Tuvo que vivir con esa condena toda su vida.
Ya. ¿Se sabe cómo murió?
Murió de viejo. Murió ya a cierta edad. Murió con problemas también por tema de alcoholismo, pero en fin, ya cuando murió tenía una edad considerable, 1917.
Ya. Y luego Hollywood hizo de él una estrella y una leyenda, ¿no?
Sí, es que decenas de películas, decenas de libros, de cómics. Recuerdo, por ejemplo, una película de los años 30, quizá una de las más conocidas, que dirigió Cecil Blount DeMille, en la que trabajaba Gary Cooper. Y efectivamente, para Estados Unidos, para ese país, es un mito, ¿no? Es curioso que recientemente, y esto también puede ser interesante comentarlo, el rancho que se hizo construir en Wisconsin ha sido comprado. Y ha sido comprado por... Bueno, y eso sucedió el pasado 22 de junio, por otro Bill, que curioso, por el millonario Bill Gates.
Bill Gates, sí.
Eso es, se ha hecho con el rancho por una cantidad que se estima en unos 10 millones de euros y que está muy cerca además del parque de Yellowstone.
Qué curioso, qué curioso. Sin embargo, Hollywood lo presenta como eso, una leyenda y un héroe.
Sí, así es. Desde luego son expertos en Hollywood en hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Ya, a veces la historia no es como nos la cuentan, ¿no?
Desde luego que no.
Gracias, Alberto, ha sido un placer tenerte por primera vez en el Espacio en Blanco. Espero que repitas contándonos estas historias, este otro lado de la historia.
Sería un placer, muchísimas gracias, Miguel.
Un placer para nosotros y estamos en contacto.
Muchas gracias, Miguel.
Hasta pronto. Un abrazo,
hasta luego.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y además, dejamos a Buffalo Bill por las praderas y hay quien dice que cuanto más agradeces, más tenemos para agradecer. Dar gracias a la vida es una costumbre que nos quieren inculcar. Queremos tener mucho y queremos que lo tengáis vosotros. Ese va a ser nuestro próximo tema. Nos lo trae John F. de Martini, alguien que estuvo en nuestro programa y nos sorprendió. Escuchad.
Llegado desde Estados Unidos, nos acompañará el doctor John F. de Martini, terapeuta que esta noche nos enseñará a dar gracias a la vida. Un nuevo tema que queremos presentaros. Será interesante.
Ya solo nos queda saludar a nuestros invitados. Óscar Durán, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Óscar?
Muy bien, gracias.
Gracias a ti por traernos a este personaje que ha llegado desde Estados Unidos.
Desde Estados Unidos.
¿Tú cómo lo conociste, brevemente?
Lo conocí en un seminario que realizó en España, traído por unos quiroprácticos y me permitieron acceder a ese seminario y ahí tuve el gusto de conocerla realmente. Yo hice ahí el seminario.
¿De dónde eres tú con esa pinta que tienes de chino, de raro, mongol? ¿De dónde?
Bueno, nací en el Perú.
¿Naciste en Perú? Sí, bueno, de por ahí tenías que ser. Bienvenido, gracias por traernos este personaje. Gracias. Saludar a Roger Fuchs, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Lo he dicho bien?
Sí, Roger Fuchs, sí, muy bien. Sí, sí.
Argentino.
Argentino de nacimiento,
aunque
sí.
Afincado en España.
Sí, hace muchos años.
¿Y a qué te dedicas tú? Aparte de ser traductor, creo que hablas inglés, joroba.
Soy traductor, intérprete.
Sí.
Y nada más.
¿Y nada más?
Suficiente.
Casi nada. Y saludar a nuestro invitado principal, John F. Martini. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenos días, buenas noches.
Un placer que estés en nuestro programa, John.
Thank you so much.
¿Eres doctor en quiropraxia?
Yes, doctor of chiropractic.
Sí, y aparte, autor de un libro que se llama Dar Gracias a la Vida.
Yes, the book is definitely about giving thanks.
Sí, el libro es sobre dar gracias a la vida, efectivamente.
¿Por qué te metiste en estos temas, John? Brevemente.
In the United States, when I was born on a special day, Thanksgiving Day.
En los Estados Unidos, yo nací en un día muy particular allí, que es el Día de Acción de Gracias.
And so I think it was my destiny in the stars to be involved in thanks.
Y por tanto pienso que estaba escrito, estaba en mi destino trabajar con la gratitud.
When I was a young boy, when I was four, my mother put me to bed and she said to make sure you count your blessings and be thankful for life because those that do are blessed.
Yo recuerdo que mi madre, cuando me ponía a dormir todas las noches, cuando tenía 4 años, me dijo un día que me acostumbrara a contar mis bendiciones, todas las cosas buenas que me habían pasado durante el día, porque la gente que recordaba eso antes de irse a dormir iba a tener cada vez más cosas buenas que agradecer.
When I was a teenager, I almost died.
Y además, cuando era adolescente, casi muero.
And when we come close to death, we get to the priority of life.
Y cuando nos aproximamos a la muerte, obtenemos más claridad sobre cuáles son las prioridades en la vida.
And when you come close to death, you realize that love and gratitude are most important.
Y cuando estamos cerca de la muerte, nos damos cuenta que el amor y la gratitud son lo más importante.
And so my book is about love and gratitude, the most important things in life.
Y por eso mi libro es sobre el amor y la gratitud, las dos cosas más importantes de la vida.
¿Es el único que has escrito?
Is the only book you wrote?
No, many other books.
No, escribí varios otros libros.
Mm-hmm. Yo lo he leído así por encima y es tremendamente interesante. De él hablaremos esta noche. John, ¿te gusta España?
You like Spain?
I love Spain.
¿Sí? Me encanta.
My wife is coming here in a few weeks just so we can spend more time.
Mi mujer vendrá aquí a pasar un tiempo conmigo en unas semanas.
Qué bien.
My wife is named Athena Starwoman.
Mi mujer se llama Athena Starwoman.
She writes the horoscope for many magazines around the world.
Ella escribe horóscopos para muchas revistas de todo el mundo.
Será un placer conocerla.
It'll be a pleasure to meet her.
Yes.
Vaya pedazo de voz que tiene el colega, ¿eh?
Nice voice you
have. Este es nuestro invitado. Después de esa introducción vamos a dar gracias a la vida, algo que seguramente tenemos que aprender a hacer.
Something we have to learn about.
Yes.
En el comienzo del programa, queremos presentaros a un personaje llegado desde Estados Unidos.
Él es quiropráctico, investigador, escritor y filósofo.
Es el creador del proceso de colapso cuántico, un instrumento nuevo y revolucionario para la transformación personal. Dicen de él que tiene una capacidad mágica para estar a la vanguardia, inspirar, estimular, motivar y entusiasmar a las personas. Esta noche está con nosotros, en nuestros primeros minutos, para descubrirnos esas fuerzas ocultas, mágicas, que todos poseemos. Y de paso compartiremos nuestro tiempo e intentaremos aprender algo de su nuevo método. Escuchemos.
John, tú dices en tu libro que la gratitud y el amor pueden curar. Me lo explique, por favor.
When we have gratitude and love, our hearts and our minds and our brains become synchronous.
Cuando nosotros tenemos gratitud y amor, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu entran en sincronía.
Science has proved that the vibrations in our body become harmonized.
La ciencia ha demostrado que las vibraciones de nuestro cuerpo se armonizan.
The very water molecules around the cells line up into tetrahedrons and structures of perfection.
Incluso las moléculas de agua en torno a las células se alinean en forma de tetraedros y formas simétricas.
The enzymes and all the dynamics of the cell work in harmony.
Y las enzimas y toda la dinámica de cada célula trabaja en armonía.
Throughout the ages, miracles have occurred when people were grateful and felt the spiritual calling of love.
Desde tiempo inmemorial se sabe de milagros que ocurren cuando la gente siente gratitud, y estos son los que llaman milagros de amor.
Our greatest gifts of life occur with gratitude and love. It is life itself.
Y los más grandes regalos de la vida se dan en cuando hay gratitud y amor. Es la vida misma.
Science has shown that when we have gratitude and love, our cells give off light.
La ciencia también ha demostrado que cuando tenemos o sentimos gratitud y amor, nuestras células emiten luz.
We truly have bioluminescence.
¿Me van a colocar el micrófono, no? Sí, te quieren colocar el micrófono ahí para que... Perfecto, sí. Sorry.
I say we truly have bioluminescence.
Y que auténticamente somos emisores de luz.
What the ancients called the aura is true.
Lo que los antiguos llamaban el aura es algo real.
No quiero cortarte, pero como tenemos poco tiempo en esta primera intervención...
As we have very little time.
Tú dices que hay que agradecer los sufrimientos.
We have to be thankful for our...
Pero yo también tuve una ocasión en la que estuve a punto de morirme. Hay millones de personas que están sufriendo. ¿Cómo se puede cambiar el sufrimiento? ¿Cómo se puede agradecer el sufrimiento para transformarlo? Muy difícil.
In every event, there's always two sides.
En cada circunstancia, en cada evento, hay siempre dos aspectos, dos lados.
When we only see one side, we see an illusion.
Cuando vemos solamente un aspecto, estamos viendo una ilusión.
The great theologians say, "Where is God not?"
Los grandes teólogos preguntan, ¿dónde no está Dios?
We must not live in only one-sidedness.
Y no debemos vivir de viendo solamente un aspecto.
We must see both sides.
Sino debemos ver los dos.
When we do, we become grateful.
Y cuando vemos los dos aspectos, podemos sentir gratitud.
For in every crisis and in every pain, there is a blessing and a hidden pleasure.
Porque en cada crisis y en cada sufrimiento hay una bendición y un placer oculto.
Time many times shows this. Weeks, months, or years after we have this pain, we discover that there was a hidden pleasure.
A lo largo, es decir, con el transcurso del tiempo, después de un acontecimiento en el que hemos sufrido, nos damos cuenta muchas veces de que esa experiencia trajo consigo placer.
It is wise to have the wisdom of the ages, but without the aging process.
Y es de sabios tener o conseguir la sabiduría de las edades sin tener que envejecer.
The body creates signs and symptoms and suffering to try to teach love.
El cuerpo crea señales y síntomas e incluso sufrimiento para en un intento de enseñar amor.
And when we discover it, we are liberated.
Y cuando descubrimos este amor, sentimos una liberación.
Some of the greatest teachings that come into our life are also in pain.
Algunas de las mayores enseñanzas que tenemos en la vida se dan en un contexto de dolor.
It breaks our myths and helps us discover the truth.
Porque el dolor destruye los mitos y nos ayuda a descubrir la verdad.
Sin embargo, en nuestra cultura, la cultura cristiana occidental, nos han enseñado que venimos aquí a sufrir. Pero un sufrimiento no para aprender, sino para pasarlo mal, porque esto es una especie de purgatorio. ¿Por qué es así? ¿Por qué no nos enseñan que las cosas son de otra manera?
When we deny the presence of God and we do not experience Christ,
cuando negamos la presencia de Dios y no experimentamos, no sentimos a Cristo,
and we have a myth about our life,
y cuando entretenemos un mito sobre nuestra
suffer.
Vida, entonces es cuando sufrimos.
But in the moment of grace and gratitude for life,
pero en los momentos de gracia y de gratitud hacia la vida,
the truth sets us free of this suffering.
La verdad nos libera de este sufrimiento.
We do go to the next.
Y vamos a lo siguiente.
And this is how we grow.
Y así es como crecemos.
From one level of myth and suffering to the next.
De un nivel de mito y sufrimiento al siguiente.
So we may remain our humbleness to divinity.
y así permanecemos humildes ante la divinidad.
And when we learn to have humbleness to divinity, we end up with certainty for humanity.
Y cuando aprendemos a tener esta humildad frente a lo divino, conseguimos la certeza ante la humanidad.
And we experience the true Christian experience.
Y tenemos una experiencia auténticamente cristiana.
We must honor that challenge.
Y ese reto, ese desafío, debemos respetarlo.
And know that it means that we've been given a gift of strength.
Y saber que significa que hemos recibido el don de la fuerza.
My greatest challenges and pains.
Mis mayores retos y sufrimientos
brought me my greatest turning points.
Trajeron mis mayores evoluciones.
If I denied them, I would deny my growth.
Si yo negara esos sufrimientos, estaría negando mi crecimiento.
En alguna parte del libro dices de todas las personas son nuestros espejos. Los demás sirven para ver lo que hace poco hablábamos de ello por ahí.
In the studies of cosmology and physics,
en los estudios de cosmología y de física,
we now know that the seer, the seeing, and the seen are the same.
Sabemos que la persona que ve, el objeto que ve, son la misma cosa.
And we have realized through psychology,
y a través de la psicología también nos dimos cuenta,
reflective consciousness is the highest consciousness.
De que la conciencia reflectiva es la conciencia más elevada.
So when we see that what we see in others is ourselves,
por tanto, cuando vemos o nos damos cuenta que lo que vemos en los demás está en nosotros mismos,
we become liberated from our judgments.
En ese momento nos liberamos o nos podemos liberar de nuestros juicios,
and awaken to love.
Y podemos despertar al amor.
John, tú has inventado una cosa que se llama el proceso de colapso cuántico. ¿Qué es eso?
In the study of physics, since I was 18, I've been studying physics, cosmology.
Estudiando física y cosmología desde los 18 años.
I discovered that in the quantum, which is light,
y me di cuenta de que en la unidad que se llama cuanto, que es luz,
which is made of waves,
que está compuesto de ondas,
that there was a principle called the collapse process.
Hay un principio que se denomina el proceso del colapso.
When you took two complementary opposites, like positrons and electrons,
cuando coges dos opuestos complementarios como positrones y electrones,
and you merge them together,
y los fusionas,
you birth light,
sale luz.
And I thought that maybe the light of physics might be the light of metaphysics.
Y yo pensé que quizás esta luz física podría ser la misma luz de la metafísica.
So I thought the emotions of man,
y por tanto pensé que las emociones del hombre,
both positive and negative,
tanto las positivas como las negativas,
if they were collapsed, they would birth light.
Si se colapsaran, también crearían luz.
So I've been working since I was 18.
Entonces, desde los 18 años llevo trabajando con esto.
On the cosmology of human consciousness.
Con la cosmología de la conciencia humana.
Y de una forma práctica, ¿cómo lo enseñas?
How do you teach this?
I have developed a methodology.
He desarrollado una metodología.
Which is a series of questions.
Que es una serie de preguntas.
That help you integrate your emotions.
Que nos ayudan a integrar nuestras emociones.
And bring light to your body.
Y traer luz en nuestro cuerpo.
And light to the mind.
Y a la mente.
Because it's a science of gratitude and love.
Porque esta es una ciencia de gratitud y de amor.
We don't have to wait and hope and wonder.
No tenemos que esperar y tener esperanzas y preguntarnos,
to be grateful for events in our lives,
esperar a que venga la gratitud a nuestra vida.
We now have a science,
porque ahora tenemos una ciencia,
and it can bring us light and love.
Que esta ciencia puede traernos luz y amor.
It does take work,
lleva su trabajo
and thought,
y su esfuerzo, su pensamiento,
but all great things came this way.
Pero todas las cosas nacieron de esta forma.
It's our natural tendency to love.
Amar es nuestra tendencia natural.
But what we do is we cover up the love.
Pero lo que hacemos es tapar este amor, cubrirlo.
With these positive charges or masks.
Con cargas positivas
or negative charges of masks.
O cargas negativas.
And they dissolve when they're merged together and collapsed.
Y estas máscaras, estas cargas negativas o positivas se disuelven cuando son fusionadas.
Einstein met a young man.
Einstein conoció un hombre joven
named Freeman Dyson,
que se llamaba Freeman Dyson.
He's a great genius today.
Él actualmente es un genio.
He said consciousness,
y él dijo que la conciencia,
was a cloud of charged particles of light,
es una nube de partículas cargadas de luz.
So the laws that govern the physics of these particles.
Y por tanto las leyes que rigen la física de estas partículas.
I have now certain that they govern our consciousness.
Tengo también la certeza de que también rigen nuestra conciencia.
So the collapse process is a secret of awakening consciousness.
Por tanto, el proceso del colapso es una forma de despertar la conciencia.
Somos lo que pensamos.
Are we what we think?
Without question.
Sin ninguna duda.
Our consciousness, when it becomes grateful,
nuestra conciencia cuando se llena de gratitud,
it rises and vibrates to higher spheres.
Se eleva y vibra en una esfera más alta.
Atmospheres.
En una atmósfera más alta.
Spheres of the soul.
En la atmósfera del alma.
So we are all truly celestial.
Entonces todos somos auténticamente celestiales.
In our true nature.
En nuestra verdadera naturaleza sumergida.
Temporarily having a earthly experience.
Y temporalmente tenemos una experiencia terrenal.
But our true spirit.
Pero nuestro auténtico espíritu.
Is not global, but astronomical.
No es solo global, sino astronómico.
Our true presence.
Nuestra auténtica presencia.
Is a particle of light of God.
Es una partícula de la luz de Dios.
¿Cómo sabemos si estamos en el camino? Si es que hay un camino.
If there is such path.
If we have to ask the question.
Si debemos plantearnos esta pregunta.
We're not in our heart.
Es porque no estamos saliendo basados en nuestro corazón.
We are not with certainty and presence.
Y no tenemos la certeza y la presencia.
So we can continue to refine.
Y entonces podemos seguir refinándonos.
The collapse process.
El proceso del colapso
brings you certainty and presence.
Nos trae esa certeza y
where
esa
questions dissolve.
En la que las preguntas se disuelven.
I like to call questions.
A mí me gusta hacer preguntas.
Charged particles or ions.
Es decir, las partículas cargadas o iones.
On a quest for alchemy of love.
Son también una búsqueda para una alquimia del amor.
So when there is a perfect synthesis in alchemy,
y por tanto, cuando existe una síntesis perfecta en la alquimia,
we have certainty, no questions.
Ahí tenemos la certeza, y cuando hay certeza, no hay preguntas.
And love is the answer to all questions.
Y el amor es la respuesta a todas las preguntas.
¿Estamos destinados a hacer realidad nuestros sueños?
Are we destined to make our dreams reality?
¿Condenados a hacerlo realidad?
Condemned to make them reality?
Our innermost dominant thoughts.
Nuestros pensamientos internos más dominantes
becomes our outermost tangible reality.
Se convierten en nuestra realidad tangible externa.
Most of us are not paying close attention to what our thoughts are about.
Son muy pocas las personas que dan que prestan mucha atención a sus pensamientos.
Becoming awake.
Y que se despierten.
Is becoming commanding of the thoughts.
Pero despertarse es asumir el control de los propios pensamientos.
And therefore the breath of life.
Y por tanto del aliento de la vida.
Te iba a preguntar que tres consejos para despertar.
Three
para la gente que está en ese o intenta estar en el camino.
Before they get up in the morning.
Antes de levantarse, de salir de la cama.
And enter into this world.
Y entrar en el mundo cada mañana.
And before they go to bed.
Y antes de acostarse a la
and
noche.
And enter into another world.
Y entrar en el otro mundo.
Think about what they're truly grateful for.
Piensen en aquellas cosas por las que pueden sentir gratitud.
If you're grateful.
Si sientes gratitud,
and you see the divine order,
y ves el orden divino,
you are guided from within.
Entonces recibes una guía desde tu interior.
To act and perceive wisely.
Que te permite actuar y percibir las cosas con sabiduría.
So gratitude is the secret the gateway to the heart.
Por tanto, la gratitud es la puerta al corazón.
And inside the heart comes inspirations and guidance.
Y dentro del corazón hay inspiración y orientación.
If we help other people do the same,
si ayudamos a otras personas a hacer lo mismo,
our light and our inner guidance grows strong.
Nuestra luz y nuestra guía interior también se fortalece.
And the last thing,
y lo último,
is to look in the mirror,
es mirarte en el espejo,
and be grateful for your own creation,
y dar gracias por tu propia creación.
Be thankful to God for the creation.
Dale gracias a Dios por haberte creado.
These are three things that are wise.
Son tres cosas sabias.
John, nos llegan preguntas. Parece que la nueva era o la espiritualidad solamente es para gente rica.
Maybe they come from the United States because the United States is in the learning process.
Quizás vengamos de Estados Unidos porque es un país que está en un proceso de aprendizaje.
Because we teach best what we want to learn most.
Porque enseñamos lo que más necesitamos aprender.
And maybe because they're expensive?
Y son caros, quizás.
Maybe because we haven't become clear yet and simplified.
Quizás porque no hemos llegado a la claridad y a la mayor sencillez todavía.
Maybe the simpler and clearer we become.
Quizás cuando tengamos más claridad y sencillez.
Maybe the simpler the fees.
Quizás los honorarios, los precios serían más simples también, más sencillos.
Cada uno cosecha lo que ha sembrado. Eso es una regla de oro.
Everybody reaps what they sow. Is that a golden rule?
Yes. What our dominant thoughts are become our reality.
Sí, como decía antes, nuestros pensamientos dominantes se convierten en nuestra realidad.
And when we see love around us,
y cuando vemos amor a nuestro alrededor,
we're able to give love around us.
Ahí podemos dar amor a nuestro alrededor.
And when we do, we also see more of it and receive more of it.
Lo hacemos, podemos ver más amor y recibir más amor.
Yes, I think the golden rule is the golden light of the sun revealed to us.
Sí, pienso que la regla de oro es la luz dorada del sol revelada.
I believe that the information is surrounds the world and it's in the form of light.
Pienso que hay información que rodea a todo el planeta y en forma de luz.
And we look and give an example of the sun as the gold.
Y un ejemplo de esa luz es el sol, que es el oro.
In Egypt they used to call it the gold.
En Egipto el sol se llamaba oro, se llamaba.
And so the truth of love revealed is the light of gold.
Y por eso la verdad del amor revelada es la luz del oro.
So when we sow the light of gold and love,
por tanto cuando sembramos la luz del oro y del amor,
we receive enlightenment, love and the gold.
Recibimos iluminación, el amor y el oro.
We deserve to be prosperous.
Merecemos ser prósperos.
We actually serve the Creator most by example and by shining and acknowledging.
Servimos más a nuestro Creador por medio del ejemplo y por medio de crear.
We serve the world more by shining than we do by shrinking.
Y servimos al mundo mejor brillando que encogiéndonos.
We deserve to be of great worth.
Y merecemos ser de una gran valía.
And humbleness is the secret to developing it.
Y la humildad es el secreto para desarrollar esta valía.
And until we acknowledge our worth, no one else will.
Y mientras no reconozcamos nuestra propia valía, nadie más lo hará.
Let's be grateful for this.
Por tanto, debemos tener gratitud por esto.
Y estamos, para finalizar, condenados a ser felices.
To end, are we condemned to be happy?
En este planeta, en este mundo, como decía Richard Bach, que le nombra en algunos sitios.
As Richard Bach said,
I believe that we're here to learn fulfillment.
Yo creo que estamos aquí para aprender la realización plena,
which is the essence of the soul,
que es la esencia del alma.
And it will have times of happiness.
Y habrá momentos de felicidad.
And sadness.
Y tristeza.
The sadness will break our myths.
La tristeza romperá, destruirá los mitos.
Our happiness will rejoice our truths.
Y la felicidad dará más alegría a nuestra verdad.
Decía al micrófono cerrado que lo sentía, porque nos teníamos que ir, no teníamos planteado hacer un tema tan largo con John, pero gracias, Oscar, por haber estado en el programa, por habernos traído a este personaje.
Gracias, Oscar, por tenernos aquí, Miguel.
Gracias.
Tienes un programa fantástico.
Gracias. Roger, gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, John, ha sido un placer conocerte. Espero verte de nuevo. Gracias, vamos a dar gracias. Gracias a la vida. Gracias a ti por haber estado en el programa.
Muchas gracias.
Gracias, te veo pronto.
Thank you for your mastery of your work.
Gracias. Agradeciendo a la vida todo lo que nos da, sobre todo también por estar aquí a estas horas compartiendo con vosotros. Nos vamos, un placer que hayáis querido acompañarnos y compartir esta edición del Espacio en Blanco. Mañana edición especial, 200 programas en esta nueva etapa de más de 20 y tantos años en esta senda del misterio. No os lo perdáis, habrá sonidos especiales, únicos que no habéis escuchado todavía, paisajes sonoros del país de los faraones y mucho más. regreso de las vacaciones, y si se acaban ahora, felices vacaciones si las comentáis, o feliz trabajo si estáis haciendo ahora haciéndolo, y si no, disfrutar de la radio por la noche, de madrugada, el mejor momento. Os dejamos con el resto de nuestros compañeros aquí en Radio Nacional de España, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, os esperamos mañana, nos vemos.